Hola, un saludo desde Massachusetts. Paso por aquí a leerles un cuento de mi libro Desordenadas, que fue publicado por Suburbano Ediciones en 2019. El cuento se titula Silencio incomprensible de los martes. Arrastrando los pantalones de pijama, se acerca a la nevera. No ha ido a orinar y el frío que sale al abrir la puerta descascarada le eriza la piel, pero no le importa. En las esquinas se nota el metal corroído y el color cobre. Le han dicho que eso puede causar cierto tipo de podredumbre. No presta atención. Los oídos se llenan de palabras y sonidos. Entran, tocan los pelillos que sobresalen de su tejido cutáneo como una pelusa. Se mezclan con el aire y el zumbido del insecto que no deja de revolotear alrededor del cuchillo sin filo que tiene en la mano. Llegan al oído medio, se esconden en algunos recovecos y finalmente hacen activar el cerebro. Algo le han dicho. Algo relacionado al metal oxidado, algo que tiene que ver con la comida y con la posibilidad de enfermarse. Las palabras y los sonidos siguen su curso en el cerebro, bajan de la sien a la mejilla y hacen el mismo recorrido auditivo, pero ahora por el otro oído y a la inversa. Salen y se escapan con el viento. En el piso de abajo acaba de mudarse una familia con niños. Cree que tiene dos o quizás tres. Ha visto los triciclos y un par de muñecos de muchos colores. El brillo le molesta los ojos, mas se regocija pensando en la nueva vibra que ha llegado al lugar. Se promete a sí mismo hacer algo para agasajarlos, quizás un pan de ajonjolí. A los 3 días desaparece el camión de mudanzas y las cajas de cartón aplastadas empiezan a apilarse en el porche. Recuerda cuando él mismo se mudó allí y rememora el sudor que le salía por las axilas. También le corría por la espalda y le provocaba temblores a ratos. Recuerda que se tardó muchos días en desembalar las cajas. Nunca se le olvida que al terminar se sintió realizado. Siempre ha vivido solo, aunque tiene muchos amigos. Gustavo se baja del carro negro, camina con sus mocasines marrones y sube la escalera principal. Tiene llave. Gustavo entra sin hacerse notar. Generalmente lo asusta cuando se le queda mirando y revisa que cada cosa esté bien puesta en la cocina. A veces reclama, dice que haga ruido, que no lo vaya a matar de un susto. Gustavo es callado y muy práctico. Es el amigo que más quiere porque deja sus oídos en paz. Sus oídos y los pelillos como pelusa que cubren esa piel tan grasosa. Abre el sobre que le trae, saca una carta y la lee. No entiende lo que dice. Gustavo se voltea y baja las escaleras con los mocasines marrones sin prestar atención a su mirada que lo sigue hasta que desaparece. Se alegra por tener a ese amigo en su vida. Realmente no está solo, realmente siempre tiene compañía. Todos los días pasa a alguien a saludar, a comer un poco de helado, a leer el periódico que no deja de recibir, a pesar de haber cancelado la suscripción hace 3 años. El helado que más le gusta es el de Mint Chocolate Chip. Alguien le dice que ese helado sabe a pasta dental, pero no se incomoda por ello. Siente un cosquilleo en el tímpano, lo ignora y sigue con su rutina. Debe terminar un proyecto para dentro de pocos días y la computadora se pone lenta cuando tiene mucho estrés. A veces piensa que le transmite su angustia al aparato. En algunas ocasiones los diseños cambian de color sin que se dé cuenta. Le parece muy extraño y vuelve a seleccionar el tono original. Ahora sabe hacer que un muñeco se mueva en retroceso, que se doble y estire la mano como si fuera a salirse de la pantalla. Alguien le susurra que es más de lo que puede anhelar. Disney jamás. Ignora completamente el comentario. Voluntariamente lo almacena en una gaveta del cuarto de atrás de su cerebro, en donde va guardando las memorias no queridas, aquellas que no se escapan con el viento y que no quiere recordar. Al salir por la mañana a recoger el periódico, casi se cae por las escaleras del porche. Un triciclo permanece atravesado en el pasillo que da a su puerta. Compartir espacio con gente extraña siempre es un desafío. Ellos están abajo, no hay que alarmarse. El brillo del triciclo lo deja ciego por unos segundos. Al abrir los ojos, se encuentra con la cara de la madre y escucha un disculpa. Luego ve su sonrisa. Los dientes de la madre son muy blancos, tanto así que llegan a resplandecer. No puede verlos directamente. La madre le pregunta su nombre, le dice el suyo y conversa sobre su familia. Se mudaron hace poco a la ciudad por cuestiones de trabajo y en efecto tienen 3 niños, una hembra y 2 varones. Sale el padre y se presenta. Dice su nombre. No sonríe y se va al supermercado a comprar algo de comer. Apenas están empezando a cocinar. Recuerda que hace unos días pensó en el pan de ajonjolí. Recuerda además que no tiene ajonjolí, pero no decide ir a comprarlo. Hoy no le toca salir. Lo deja para el próximo martes. En el balcón tiene muchas plantas. Hay tantas que no se puede ver su cara si se asoma. Le gusta la sensación de estar en una jungla. El oxígeno le llena la nariz y le hace cariños en las vías respiratorias. Le place que sea aire puro, una corriente que viene de sus propias plantas. Es muy distinto a lo que respira siempre. Pasa por cada centímetro interno y llega a los pulmones. Allí se concentra y da vueltas, forma círculos de flechas indicando a dónde se dirige cada vez, a la derecha, a la izquierda. Esas 2 bolsas hechas de membranas tan finas se inflan y se desinflan, se nutren, se revitalizan, surgen y vuelven a decaer cada vez. El oxígeno que ya no es oxígeno regresa por donde vino, sin atreverse a hacerle cariños, pues ya no es puro, ya no es bueno. Tiene que salir para liberarlo del tormento. Y sale, escapa por la boca. No entiende cómo a la gente le gusta ver televisión. Alguien le dice que la encienda, que para eso la tiene. A veces piensa que solo para llevar la contraria no lo hace. Escucha un ruido que no son palabras, son balbuceos. Balbuceos que se convierten en llanto. Es el niño de abajo, todavía no sabe hablar y todo lo pide con lágrimas. La misma persona le vuelve a decir que prenda la televisión. Así aminora los gritos de la criatura. Repite por enésima vez que no le molesta. Solo le molesta el brillo de los dientes blancos de la madre. Espera que hoy venga Gustavo. Lo extraña. Extraña escuchar el silencio de su presencia. Escucha el timbre y se sorprende. Nadie toca el timbre nunca. Aunque muchos van a su apartamento, el timbre no es la manera de anunciar su llegada. Se queda inmóvil. Vuelve a escuchar el timbre. Es de verdad. Está ocurriendo. El ruido no baja por la sien hasta la mejilla ni se sale. Se queda allí, retumbando, dando vueltas, intentando que su cuerpo se dé cuenta de que debe movilizarse hasta la puerta y preguntar quién es. Después de unos minutos y de escuchar el timbre 2 veces más, lo logra. Se mueve. Da 15 pasos, los cuenta en voz alta y llega a la puerta. Es la madre. Antes contaba cada paso. Recuerda que eso le daba la sensación de hacer el presente, o mejor aún, la realidad. Desde hace mucho tiempo no lo necesita y no entiende por qué tuvo que hacerlo en este momento. Cuando abre la puerta, la madre le ofrece un paquete. Es una bolsa de plástico con un papel adentro. Es torta de zanahoria, escucha. Hace un esfuerzo por internalizar que dentro de la bolsa de papel y envuelta en aluminio está la torta. Pone toda su energía en ese detalle, se lo dijo la madre. No es algo que deba guardarse en la gaveta del cuarto de atrás de su cerebro. Sube las escaleras y entra. Camina hacia la cocina y encuentra a Gustavo. Se asusta. Se queda unos segundos inmóvil. No comprende por dónde entró. Él estaba parado en la puerta hablando con la madre. Confirma consigo mismo la imposibilidad de que entrara por allí. Habría interrumpido el diálogo. Habría tenido que presentárselo a la madre. Lo increpa. Le dice que le explique. Por fuera no hay escalera, así que esa no es una opción. Gustavo lo mira impávido. No se inmuta. Se voltea y sin decir palabra pone en la mesa una pequeña bolsa de semillas de ajonjolí. Luego sube la mirada y sonríe. Agarra una servilleta y se agacha para limpiarse los mocasines. vuelve a erguirse y se lo queda mirando en silencio. Él se pone rojo de la rabia y la impotencia, grita, hace preguntas, insulta, ruega, no recibe ninguna respuesta. Vuelve a gritar. Esta vez el grito se convierte en un alarido. Gustavo no muestra señales de querer responderle. Se exaspera más y tira un plato a la pared. El plato cae al piso entero y se da cuenta que no se rompe. Es irrompible. Ahora hace memoria de cuando lo compró. Fue un martes, como siempre. Fue un martes. No iba solo. Iba con alguien más. Alguien que lo conocía bien y que hablaba, pero no lo aturdía. Gustavo no podía ser. No recuerda haber salido a ningún lado con él. Siente la mirada de Gustavo aguda y desafiante. Ve cómo se aproxima y lo reta, sin tocarlo, solo con estar cerca. Percibe el calor de la piel de su gran amigo y no lo soporta. No resiste que no le explique nada. Lo insulta, lo manda a podrirse en el infierno. Usa malas palabras, aquellas que alguien le dijo no debía usar. Mira la única silla de madera del comedor y sin pensarlo mucho la tira contra un costado de la pared. Se parte en dos. Lo ve con ira y le lanza 4 puñetazos muy rápidos que acaban quebrando sus nudillos. La pared se mancha de sangre, de su sangre. Se acuerda que tiene vasos de vidrio. Esos sí se rompen. Va sacando uno a uno y los tira hacia el piso, hacia los pies de Gustavo. Quiere que se mueva, que corra, que busque refugio o que le conteste. Quiere que responda a sus insultos, pero ahora se ríe descontroladamente, se carcajea y lo señala con el dedo. Se desespera y corre al baño a llenar un balde de agua. Piensa que tirándole agua lo hará reaccionar. Regresa apresurado con el balde en las manos y se percata del plato que reposa en el piso. Lo observa y su mente se llena de imágenes de la tienda, de la gente llevando los carritos repletos de productos, de la mano suave y amable que lo acariciaba. Vuelve en sí luego de haber estado un momento pensando en el día que compró los platos irrompibles y se da cuenta que Gustavo no está. Se dirige a la sala y no escucha nada, ni sus pasos, ni el llanto del niño, ni el zumbido de un insecto. Se oye a sí mismo, ese sonido mordaz del silencio incomprensible. Sigue caminando hacia la puerta con la idea de asomarse por la mirilla y es en ese momento que suena el timbre. Se paraliza, se petrifica, escucha un soy yo y logra moverse. Abre la puerta. Es su madre. No es la de abajo, es la suya. Ella la abraza y le dice que es hora de volver. Las luces incandescentes de la ambulancia lo ciegan por un momento. Cuando abre los ojos se encuentra bajando las escaleras de la mano de su madre. Y recuerda que hoy es martes. Muchas gracias.